De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes si se incorporan hasta ahora o bien buenas tardes de nuevo si llevan con nosotros desde las 7 de la tarde deporte mediante un deporte que es noticia hasta ahora. España está cerquita, no queremos gafar nada, España está cerquita de pasar a la final de los Juegos Olímpicos España fútbol masculino, nos referimos que hay como una veintena de deportes, con lo cual es bueno que concretemos. Fútbol masculino, selección española de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos. Cerca, muy cerca, a minutos exactamente, a 5 minutos de clasificarse para la final y luchar por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Vence por 2-1, como le contaban nuestros compañeros de deportes con Carlos Rodríguez al frente. Vence por 2-1 a Marruecos. Es una de las noticias, la deportiva, de este lunes 5 de agosto, en el que entramos en la semana en la que, digamos que unos duermen, otros descansan, pero hay una región que políticamente hablando llega a su momento cumbre. La sesión de investidura. Cataluña promete emociones fuertes con el posible regreso de Carles Puigdemont para boicotear una sesión de investidura que se estima, tendrá lugar el próximo 8 de julio, jueves. 2 días después de que Josep Rull se reúna con los grupos parlamentarios y así lo decida. Hasta entonces, como les decimos, habrá mucho ruido. Está habiendo mucho ruido. El de hoy no versa sobre Illa ni sobre Puigdemont. También se ha escuchado sobre ellos, pero no es lo más importante hasta ahora. Lo más importante es lo que diga, que va a hacer, lo que haga Mar Beses. Es la diputada de Esquerra que representa a las juventudes de la formación, no muy a favor de investir al candidato de PSC, del Partido Socialista de Cataluña, con lo cual este será el punto de partida para tejer el resto de la actualidad en Cataluña. Si Mar Beses, por lo que fuera, dijera que no vota, de momento, a esta hora, Salvador Illa no sumaría apoyos para resultar investido presidente, con lo cual estaría en peligro muchas cosas, entre otras la celebración de un pleno que va directo al fracaso. O cuando menos sería un primer gran escollo importante, pero hay muchos más. Hay otro escollo que tiene 4 letras, Junts, y Laura Borràs es su presidenta.
Respetamos la decisión que ha tomado la militancia de Esquerra, pero consideramos que es una mala noticia para el país que haya habido esta priorización del eje ideológico por delante del eje nacional.
Por esto Esquerra le pedía respeto a otras formaciones, sin señalar directamente a Junts, pero hablando de Junts, respeto a la voluntad de sus bases, de lo que han votado sus bases. Ya veremos el respeto, cómo se guarda y en qué términos, si finalmente, como decimos, Carles Puigdemont retorna, es detenido, se celebra o no ese pleno, veremos. De momento, como les decimos e insistimos, Mar Beses, todo el mundo pendiente en Esquerra Republicana de lo que pueda hacer la diputada que representa a las juventudes de Esquerra Republicana, a las juventudes de esa formación catalana. Desde el Partido Popular, ¿qué dicen? Bueno, pues siguen pidiendo a los varones socialistas que frenen este y también otros itinerarios del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como el de la financiación singular, que va unido, por supuesto, sobre ella. Ha dado un paso hoy al frente Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Ha anunciado en COPE que va a hacer lo posible legal y judicialmente para paralizar este ataque a España.
Somos una comunidad libre, por tanto nos ahorca. ¿Cómo vamos a poder permitir esto? Mientras a otras comunidades autónomas ya les están dando total independencia. Estamos hablando al final de secesión fiscal. No buscan lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid. No están a las clases medias catalanas, ni a ayudar a los catalanes, ni a los jóvenes, ni a las empresas. Están en fabricar y trocear un país a costa de todos los demás. Así que iremos a todos los tribunales.
No está mucho mejor la situación política, menos económica en Venezuela. 2.000 detenidos, marchas de uno y otro bando en las calles del chavismo y también de la oposición, liderada por María Corina Machado, pidiendo en esas calles resistir, o como en el caso de Nicolás Maduro, pidiendo ajusticiar.
La nuestra es una lucha cívica y pacífica, pero no es débil.
Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Esta vez no va a haber perdón. Esta vez lo que va a haber es Tocorón.
El alto representante de la diplomacia europea, Josep Luis Borrell, ha incidido este lunes en la importancia de verificar los resultados electorales después de que Maduro tachase a él y a la Unión Europea de vergüenza, que a tenor de lo que acabamos de escuchar casi suena eufemismo. Una más, ya saben que tenemos varios vecinos del Molar y Pedrezuela evacuados por un incendio de vegetación originado hoy a eso de las 2 menos 20 de la tarde, que además ha dejado confinados a los habitantes de este segundo municipio de Pedrezuela. Una veintena de dotaciones terrestres, aéreos de bomberos, agentes forestales trabajan en la zona para controlar el fuego y evitar su propagación.
Me ha llamado un amigo para decirme, oye, que al tener fuego, bah, serán unos pastos, no le he dado importancia. Pero luego ha ido creciendo, ha aumentado el humo, y al final hemos decidido irnos. Pero bueno, de todas maneras las autoridades del pueblo ya nos han conminado a que nos fuéramos. Y aquí estamos esperando un poquito.
Intentado echar una mano, me he ido hacia la zona de donde está todo el fuego, pero era imposible, porque hay muchísimos frentes abiertos. Y yo llegaba a ver la parte de arriba cómo se quemaban dos chalés. Ha llegado fuego a los chalés, fijo. Está muy cerca del fuego y ya la Guardia Civil y los bomberos me han dicho que me vaya, pero de hecho ya me estaba ahogando.
8 y 6 minutos de la tarde, este lunes 5 de agosto, nos deja más noticias que repasamos en titulares con Luis Mínguez. 640.000 hogares perciben ya el ingreso mínimo vital.
Son 152.000 más de los que había hace un año, con un incremento del 31% según el Ministerio de Inclusión. Se benefician 1.900.000 personas, la cuantía media de la prestación es de 485 euros y el 67% de los titulares son mujeres.
Nueva votación fallida para elegir presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Empate de 10 a 10 entre los candidatos del bloque progresista y el conservador, que no permitió a ninguno conseguir la mayoría necesaria de 12 votos. Se aplaza un nuevo intento hasta el 19 de agosto.
Igualdad, que confirma como violencia de género el asesinato de una mujer en A Coruña.
Mercedes tenía 74 años y según la autopsia fue asfixiada por su marido de 76, que comunicó la muerte a la policía como si hubiera sido por causas naturales. Convivían desde hacía 45 años y no había denuncias previas. El hombre ya ha ingresado en prisión.
Grave apuñalamiento anoche en Vallecas.
En un parque de la calle Arroyo del Olivar, el herido de 23 años fue atacado con machetes, palos y botellas de vidrio, dejándole un brazo semiamputado y varias heridas en el tórax. Está ingresado con pronóstico grave. Hay 3 detenidos, uno de ellos un menor de 17 años.
Batacazo bursátil en Europa y Asia por el temor a una recesión en Estados Unidos.
El IBEX 35 encabeza las pérdidas en los parques del continente con un 2,3% negativo, el mayor retroceso desde marzo de 2023 y encadenando 4 sesiones en negativo. Todos los valores han cerrado en rojo. El índice japonés Nikkei ha caído un 12% en su peor jornada desde 1987.
En lo deportivo acaba de finalizar el encuentro, ya saben, semifinales de los Juegos Olímpicos, encuentro de la selección masculina de fútbol. España ha vencido a Marruecos por 2-1. El próximo viernes España disputará la final, luchará por el oro, la plata. La plata ya la tenemos en el bolsillo. ¿Qué nos dicen los oyentes, María Rabanal?
El 51% de las familias dedica más tiempo a jugar con sus hijos ahora que hace unos años. Así lo ha demostrado la encuesta de IKEA Play Report 2024. Jugar con los hijos está demostrado que fortalece los vínculos familiares, aumenta la comunicación y les ayuda a desarrollar su inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque les enseña valores y sobre todo a ganar y a perder. Así que hemos lanzado la pregunta, ¿cuál es su juego favorito con sus hijos? Jesús tiene en su casa toda una tienda de juguetes, pero entre sus favoritos, el Operación y el Monopoly. Y a Mónica, por desgracia, le gustaría tener algo más de tiempo para pasarlo con los suyos. Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96 628 11 23 96.
Que intente rescatarlo de debajo de las piedras, porque ese tiempo se marcha y no vuelve. Así que es el mejor consejo que le puedo dar. 8 y 9 minutos de la tarde, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Calor por delante.
Pues tenemos una semana de calor, incluso que puede ser más intenso. Parece que en principio un poquito más a partir del jueves, pero bueno, tampoco es que vayamos a notar muchos cambios. Simplemente que ganaremos algún grado más en las máximas, que hoy han estado entre los 38 y 40 grados en gran parte de la comunidad, en la mitad sur sobre todo. En la sierra tampoco se han quedado muy lejos, también rondando los 35, incluso alguna localidad hasta 36 grados. En una jornada muy tranquila, estable, con sol. En la sierra sí que es cierto que han evolucionado algunas nubes, fruto del calor. Bueno, estos días es lo que vamos a ver por la tarde. Y de cara a mañana, la misma situación que hoy. Aviso activado en toda la comunidad en las horas centrales de la jornada. Hoy lo tenemos hasta las 9 de la noche. Mañana también es aviso amarillo en todo el territorio, porque de nuevo las máximas van a ser prácticamente iguales a las de hoy. Hoy en la capital, en general, 38 grados. Comentaba que se ha llegado a los 40 en algunos puntos, sobre todo hacia el este, en el corredor del Henares, en localidades del extremo sur, en la comarca de Las Vegas. Bueno, pues mañana igual. Otra vez estaremos entre los 38 y los 40 grados de máxima. Y esta próxima madrugada, unas mínimas muy parecidas a las de la pasada noche. No van a bajar de los 23, 24 grados, especialmente en la capital, área metropolitana, en esas localidades cercanas a la capital.
Esas noches que nos gustan a nosotros, Ainhoa, pero no al resto de los mortales. Así que ármense de paciencia y ánimo con el calor. 8 y 10 minutos de la tarde, tráfico. ¿Qué tal se circula a esta hora? TGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que provoca retenciones en la entrada a Madrid por la A4 a su paso por Ciempozuelos. También van a encontrar complicaciones en la entrada de la A5 a la altura de Navalcarnero y les recordamos que permanece cortada la M50 entre Móstoles y Fuenlabrada por obras de mejora de la calzada. Eso sí, van a encontrar desvíos debidamente señalizados.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, Madrid trabaja ya a esta hora, las 8 y 11 minutos de la tarde, en el Enfoque, en Onda Madrid.
El tablón de Madrid trabaja.
Oportunidad para veterinarios e ingenieros agrónomos. Traxa busca una persona titulada en veterinaria o ingeniería agrónoma para trabajar en un proyecto público de exportación de productos ganaderos. Piden al menos un nivel B2 de inglés y se valora la experiencia previa en recopilación de datos y la producción agraria. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 6 de agosto. Oposiciones para cubrir 220 plazas de auxiliar de archivos, bibliotecas y museos del Ministerio de Cultura. 148 serán de acceso libre y 72 de promoción interna. Del total de plazas, 15 se reservan para personas con discapacidad de al menos el 33%. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición para los aspirantes que se presenten por acceso libre y mediante el sistema de concurso-oposición para los de promoción interna. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de agosto. Y terminamos en Boadilla del Monte, donde buscan cristalero. Para acceder a este puesto no es necesario contar con formación mínima ni experiencia, pero sí con carnet de conducir tipo B. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 18.000 euros brutos al año.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
8 y casi 13 minutos de la tarde en uno. Saludamos a Marta Gómez Montero y a Fernando Jáuregui para analizar la actualidad política, que es mucho, requiere mucho análisis. Sigue el Enfoque en Onda Madrid.
Esto es Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y 14 minutos, sigue el Enfoque en Onda Madrid, tiempo de tertulia. Recordarán ustedes que hace una semana, cuando Pedro Sánchez terminaba de hacer su balance y terminaba la posterior rueda de preguntas con los compañeros periodistas, deseaba un feliz verano a todos, un buen verano. Parecía entonces el final de un curso político. El curso político no termina, señores, al menos no este verano. Y como no termina, seguimos necesitando el debido análisis para intentar entender lo que está ocurriendo, que no sé si nos lo van a poder ellos hacer entender, porque claro, ya a veces llega uno a un colapso que ya no sabe por dónde salir. Marta Gómez Montero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vaya deberes me has puesto, lo intentaremos.
No son fáciles. Vamos, no definitivamente fáciles. Nadie se fiaba de que cuando deseó unas felices vacaciones Pedro Sánchez, nadie le creyó en el sentido de cogérselas ya, ¿no? Inmediatamente las vacaciones. O sea, sabíamos que va a haber más cosas.
Sí, sí, vamos. Además tenemos la gran serpiente. Todos los veranos había lo que se llama la serpiente del verano, que era cuando no había nada, solía ser un tema internacional, pero sí. Este tema con Cataluña y la aparición, o no, estelar de Puigdemont, vamos, tenemos la serpiente inmensa del verano. O sea, este no va a ser aburrido, por lo menos esta semana.
A ver, a uno que se dan bien la serpiente. Fernando Jauregui, ¿cómo está? Buenas tardes.
Las culebras
más bien, las culebras. Oye, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el verano?
Pues bien, hasta ahora bien, pero efectivamente, pues... Hombre, ahora mismo estamos todos aquí atrincherados, ¿no? A ver qué va a ocurrir, porque es que puede ocurrir casi todo. Es impresionante. Casi todo puede ser. Que Puigdemont entre, que Puigdemont no entre, que Puigdemont medio entre, que haga una alianza que... A ver, yo no estoy acusando a nadie de prevaricar, pero puede ser que el presidente del Parlamento, ¿verdad?, el señor Rull, que es más bien puigdemonista, ¿no?, por decirlo de alguna manera, más bien no, es puigdemonista a tope, y tiene las llaves de un pasadizo secreto, por lo visto, o no tan secreto, pero un pasadizo que no se usa para entrar en el Parlamento, mira qué curioso.
Ya.
Y entonces ahí, en ese momento, esto parece una novela de verdad, parece una novela del Carré, de las malas, además.
Sí, es lo que te iba a decir, de las malas.
Pero es así. Entonces, está, a ver... Una pregunta tonta, o no tan tonta. ¿Está Puigdemont ya en España?
Claro.
Porque no lo sabemos. A lo mejor ha entrado.
No es tan tonta.
Y está custodiado por algunos de sus amigos ahí. Y entonces el jueves, pues o el miércoles, yo intento saber cuándo, aparece en el Parlamento de pronto. ¡Hop! Aquí estoy, ya soy aquí. Y se organiza la de Dios. Y bueno, por otra parte, tampoco sabemos lo que va a pasar todavía. Yo por lo menos no tengo los datos, a lo mejor tú los tienes porque eres más listo que yo. Y Marta también es más lista que yo, todos sois más listos que yo, pero a lo mejor tenéis los datos de la votación de los jóvenes, de la juventud republicana. Y de si esta señora, Mar Bassés, va a votar de una manera o de otra. No lo sabemos tampoco, ¿no? En este momento todavía.
Es que comenzábamos hoy el enfoque precisamente poniendo el foco ahí, porque es verdad que se está hablando mucho del retorno de Puigdemont, del posible boicoteo de la sesión de investidura, de qué ocurrirá, qué no ocurrirá, Junts, arriba, abajo. Pero ahora mismo, a esta hora, como bien dices, Marta, vuelvo a contigo, salvo sorpresa, ella lo tiene en la mano, Mar Bassés lo tiene en la mano.
Mira, manda carallo, que el Estado, que está abierto en canal ahora mismo con agostidad y alevosía, porque esta es la verdad, manda narices que el Estado esté pendiente de la votación de, no sé si son 900 miembros de las juventudes republicanas, me parece que son 900, luego así, de que de esos 900, 451 voten una cosa. Manda narices que el Estado dependa ahora mismo de una serie de jóvenes que han sido educados en el España en Sroba, porque esta es la verdad, y de la votación de una chica de 28 años, que seguramente pues es bastante hostil al Estado español.
Bueno, y del que primero desconfía, Marta, es de Salvador Illa. Se han hartado a decirlo desde juventudes, que no se fían del Partido Socialista de Cataluña, no se fían de Illa.
Bueno, yo igual me equivoco, pero yo no tengo muy pocas dudas de que van a apoyar la investidura de Illa.
¿No?
Vamos, tengo muy pocas dudas porque sí, tienen un carácter independiente, no tienen disciplina de voto, pero son de Esquerra Republicana, hay mucha sintonía, evidentemente, igual que pasó con la votación de la semana pasada, que fue por pocos votos, pero yo tampoco tenía duda que iba a salir, pues bueno, también la están un poco, pues esto está todo muy, está más controlado de lo que creemos, y sobre todo es que el acuerdo es tan, vamos, es un paso de gigante tan absoluto para los objetivos que persiguen de la independencia, y lo primero es tener la hacienda, y ya en sí mismo el hecho de tener la hacienda que esto no me cabe en cabeza humana que lo rechacen. Vamos, yo prácticamente, si me equivoco, pues me lo recordáis, pero doy por hecho que no, contarán con ese apoyo.
Marta, sí. Sí, Fernando.
Yo pienso como tú, yo pienso como tú, Marta, ¿eh? Lo único que digo, no sé, yo lo único que estoy diciendo, que estoy tratando de resaltar, es que manda narices que toda la estabilidad del Estado en este momento,
sí, sí,
lo están abriendo en canal porque están haciendo unas variaciones que son fundamentales y además, desde mi punto de vista, son inconstitucionales, manda narices que dependa ahora de las juventudes, de la juventud esta, sí, Jovent República. Es que manda narices, manda narices del voto de 400 jóvenes, jóvenes o viejos.
Lo que más me gustaría es equivocarme, que votaran que no y que no pudiera salir la investidura de ella, pero vamos, yo creo, termino enseguida, que yo creo que la investidura de ella, fíjate, van a pasar muchísimas cosas esta semana, pero yo no creo que se frustre la investidura de ella. Yo creo que a final de esta semana, o por lo que pueda montar Puigdemont, principios de la semana que viene, tenemos ahí ya de presidente de la Generalitat. Está habiendo muchísimos contactos, hoy lo leíamos en El Mundo, con desde el Partido Socialista y los tradicionales emisarios intentando convencerle de que no viniera. Él sigue diciendo que va a venir. Hay gente que piensa que no. Yo creo que después de cómo lo ha dicho, no vino, por ejemplo, al entierro de su madre, no vino a la campaña electoral, pero yo creo que esta vez, si no viene, yo creo que realmente es su última... Es su última bala, ¿no? Y ha sido muy significativo y termino para un poco centrar el debate.
Sí.
Hoy Laura Borràs, de Junts, ha dicho una cosa, vamos, esto está todo absolutamente, lo tienen absolutamente planificado lo que va a pasar. Y una vez tiene razón Fernando, igual ya está aquí, igual ya está en España, y una vez que entre en el Parlamento por ese pasadizo, como entre, van a tratar de que le detenga, según Laura Borràs, lo que ha dicho, una vez que esté en el Parlamento y que le vayan a detener, dice, a ver qué hace ella, vamos a apelar a ella para evitar que lo detengan. O sea, el número que van a montar...
No, eso lo tienen tremendamente calculado, y vamos, yo también lo di por seguro eso, eso es...
Efectivamente, es pero que ha sido muy esclarecedor hoy Laura Borràs de lo que quieren escenificar. Por mucho que pensemos que en un parlamento no te pueden detener, no hay ninguna norma de que no pueda ocurrir, o sea, que podrían. Él va a buscar la detención, va a buscar en el momento que más daño haga y va a apelar en ese momento a esto es culpa del pacto Esquerra y ya evita que me detengas. Y además con el presidente del Parlamento de Junts, o sea, que vamos a vivir unas horas...
Sí. Ahora, como dice Marta, Fernando, una cosa es lo que se pueda vivir en cuanto al espectáculo y otra que eso pueda o no trastocar la investidura de ella. ¿Qué opinas tú?
Pues mira, yo creo que efectivamente ella saldrá investido de esta. Ahora, va a ser con un follón máximo. Nos han puesto en modo follón, no en modo avión, en modo follón, pero máximo además. Y yo creo que esto es un tema que acabaremos pagando entre todos, porque acabarán pagando las instituciones. Está toda la judicatura situada, o digamos el 90% de la judicatura situada enfrente. Está el 90% de los medios situado enfrente. 90%, digo. Incluso los más cafeteros están que no son capaces de justificar lo que está ocurriendo aquí. Están todas las instituciones boquiabiertas. El país está ahora mismo absolutamente pendiente de lo que haga un señor que es un golpista, que es Puigdemont. Es que pendiente de que entre, salga, aparezca, no aparezca, pendiente de que el presidente del Parlamento, el señor Rull, sea cómplice del fugado, que es de eso a mí no me cabe la menor duda, siento mucho decirlo, eso se llama prevaricación, pero como oye, aquí ya los delitos no son delitos, porque esa es otra, o no son tan delitos, o depende de quién cometa los delitos,
eso es.
Para otro lado o nos saltamos las leyes, entonces, claro, es que lo que más me aterra de todo, Jesús y Marta, es pensar que dices esto y te colocan en la fachosfera. Yo nunca he estado en ninguna fachosfera y me siento muy alejado de cualquier fachosfera.
Pues es que no eres sospechoso precisamente, Fernando, no lo eres. Pero efectivamente, es que lo dices y ya tienes la etiqueta. Jesús, ya tienes la etiqueta.
Ya te ponen, catacrash, te ponen la X marcada a fuego en la frente.
Sí.
Y entonces a mí es que, pero si lo único que estamos diciendo son cosas que son de sentido común, que es que tú no te puedes, si la Constitución no dice nada de esto, dice otras cosas muy diferentes, es que nos estamos saltando la Constitución, es que nos lo estamos saltando todo. Y conste, Jesús, conste, que si yo tuviese 4.000 votos, 4.000 en Cataluña, se los daría todos a Illa en estos momentos. Yo quiero que salga Illa, porque es lo menos malo de todo. Pero claro, si para llegar a que salga Illa tenemos que pasar por esta ordalía por la que estamos pasando tan tremenda, porque es que realmente es de no creer lo que está pasando. Si es que esto, Marta o yo o tú, lo escribimos hace cuatro meses, y nos echan de donde estamos escribiéndolo y no nos lo publican, de los testigos están vueltos completamente locos. Oye, es que esto está pasando en este momento, que es que este señor va a aparecer o no va a aparecer. Va a ser un follón en el Parlamento que no te quiero ni contar. Los Mossos, ¿cómo quedan? ¿Lo detienen? ¿No lo detienen? ¿Se atreverán a detenerlo? ¿No se atreverán? El juez de Arena, ¿cómo queda? ¿Qué hace? ¿Da la orden? ¿No da la orden? ¿La Guardia Civil? Todo lo que está... Bueno, ahora mismo, además, me consta lo que estoy diciendo... Policía, Guardia Civil, Mossos, CNI, el Senado y, por supuesto, la Moncloa, están absolutamente pendientes. La Moncloa, que se ha convertido en el principal enemigo de Puigdemont, dicho sea de paso, después de todo, que es el señor al que la Moncloa le da la amnistía. Bueno, están ahora mismo absolutamente aterrados pensando que este tío se les puede colar y que se puede repetir aquel espectáculo de las urnas perdidas, ¿os acordáis?
Sí, el espectáculo
de las urnas perdidas. Están aterrados pensando que pueda ocurrir algo de esto porque, claro, es un desprestigio y un descrédito nacional tremendo.
Y que todo el mundo tenga que estar en un brete, como dices, Fernando, jueces, guardias civiles, autoridades, Mossos, que tengan que estar en un brete por caprichos políticos o tendencias políticas o querencias políticas, es impresionante. Marta, hablaba Fernando Jáuregui de que, fíjate, si él tuviera los votos se los daría a ella, pero claro, no a cualquier precio. Quiero hablar de ese precio, de la financiación singular que ha levantado tantas ampollas. Hoy desde el PP han insistido a los varones socialistas que se movilicen en contra de esto, que no en contra de Sánchez per se, sino en contra de esta estrategia, de este itinerario. ¿Ves que el ruido va a poder resonar y resonar? ¿Va a tener eco todo este ruido que levantaron Lambán, Page, compañía hace unos días?
Pues mira, yo creo que al final va a quedar, por la experiencia que tenemos, creo que va a quedar la rebelión de los varones, va a quedar en nada, porque les calmarán con más dinero. Asturias, por ejemplo, Barbón sí que ha protestado, sobre todo por la ordinalidad terrible que recoge este acuerdo con Cataluña, que es que topa la solidaridad. O sea, es que si miras la letra pequeña es mejor que el concierto y el cupo, porque al final ni sabes lo que tienen que devolver. Pero al final, ojalá me equivoque, pero yo creo que va a quedar la rebelión. Todavía queda mucho, porque se convocará el Consejo de Política Fiscal, Financiera.
Sí.
Efectivamente, todavía queda mucho, pero la experiencia nos ha demostrado ahora, o sea, que lo que nos ha demostrado hasta ahora es que no dan el paso, y la única salida que le quedaría al señor Page, Barbón lo dijo el otro día muy claro, los diputados no son míos, y ni los de Page tampoco. O sea, cuando se hicieron las listas, Sánchez se aseguró muy mucho que con esa minoría, vamos, que tenía que tener unas listas controladas. Entonces le queda irse del Partido Socialista a Page, pero ya sabemos que, bueno, que fuera hace mucho frío. O sea, claro, que yo soy muy, 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 muy pesimista. Y solo un detallito que os quería dar de... A los Mossos les han dado la orden de que, antes de detenerle, que llamen a los... O sea, que si se le encuentran, vamos, en la calle o en el Parlamento, tienen que llamar al superior, al que esté de jefazo en ese momento, ¿no? O sea, que está todo muy cuidado. Y bueno, y si le detienen, como un poco de datos, tendrían que ponerle ante el juez que esté en ese momento de guardia en Barcelona, y él derivarle a Llarena, Pablo Llarena, al Tribunal Supremo. Y ahí puede adoptar medidas cautelares, que sería retirar del pasaporte o que comparezca semanalmente, o las cautelarísimas, que ya sería lo de ingreso en prisión. Pero ahí ya nos están también trasladando que podría incluso entrar en liza, entrar en el juego el Tribunal Constitucional y reunirnos si esto ocurre. O sea que, bueno, que está todo muy... Más allá de la escenificación que vamos a ver de Puigdemont, que puede salir por cualquier lado, luego todos los escenarios también se están un poco... un poco contemplando y bueno, y terminando por lo que me preguntabas, pues muy, muy pesimista de que se pueda parar, de que se pueda parar este acuerdo, que va a perjudicar a, sobre todo yo creo, a comunidades como Madrid, Andalucía y a las socialistas, pues se las compensará con más dineros que irá pues a déficit o subida de impuestos al resto de los españoles.
Bueno, Ayuso, o sea, ya lo ha dicho, que agotará todas las vías posibles. Fernando, ¿tú qué opinas?
Pues mira, yo opino que la reacción en el PSOE está siendo débil. Y a mí me consta, porque he hablado con algunos, que hay una, la preocupación, en cambio, es muy fuerte. La reacción es débil, pero la preocupación es muy fuerte. Esto signifique lo que signifique. Es verdad que Barbón, el asturiano, gente asturiano, sabe perfectamente que es que no podría salir a la calle si permite una inequidad tan grande como la que supondría un Estado confederal. No federal, confederal, porque al final lo que estás haciendo es dar una práctica independencia a Cataluña. Todo esto se está haciendo en estas semanas, en estos días, y esto es tremendo. Pero también lo voy a decir, porque tengo que decirlo, siento mucho que la reacción en el Partido Popular está siendo muy débil también. No sé qué ha pasado, es verdad que Núñez Feijóo está convaleciente de una operación que es seria, como es la de desprendimiento de retina, y es verdad que... Pero hombre, a mí que toda la reacción haya sido una rueda de prensa de Cuca Gamarra desde Logroño, donde está veraneando, pues queda regular, la verdad. Yo creo que el PP debería haber congregado a todos sus expertos en cada una de las parcelas que están siendo holladas por este acuerdo. Holladas, he dicho holladas, sí. Parcelas que están siendo holladas, incluyendo la Constitución, y haberlo explicado. Hay que desmenuzar este acuerdo que todavía no ha sido desmenuzado por nadie, y menos que nadie por el Partido Socialista. Hay que contar todos sus aristas y todo lo que significa desde el punto de vista autonómico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista hacendístico, desde el punto de vista de la unidad territorial. Bueno, desde cualquiera de los muchos puntos de vista que lo estamos mirando, y desde luego desde el punto de vista del respeto constitucional, hay que salir a explicarlo parte a parte. Y eso es una labor que tiene que hacer la oposición. Estamos en agosto, ¿qué le vamos a hacer? Mala suerte. Claro. O buena suerte para quien está perpetrando esta barbaridad.
Claro.
Septiembre luego ya todo es diferente, ya no sé, bueno, sí, ya, pero si esto ya se dijo el día 5 de agosto, sí, bueno, pero bueno. Esto a mí me parece que es una barbaridad. Si todo lo que vamos a hacer es pensar en quitarle el pasaporte a Puigdemont, que puede pasar la frontera cuando lo dé la gana, andando, a pie, en tren, en avión, en coche, silbando, pues entonces estamos perdidos. Es que, aparte de todo, bueno, eso es una parte, y otra parte es que yo creo que este acuerdo no va a poder entrar en vigor. Este acuerdo tendrá que ser aprobado en el Congreso, pasar por el Senado. Es decir, el follón, ríete tú de lo que ha sido el follón de la amnistía, que por cierto, todavía no ha entrado en vigor.
Sí.
Todavía correcto. No ha entrado en vigor.
Sí, o sea, es cierto que Junts siempre lo puede tumbar en el Congreso, el acuerdo.
Fíjate tú, bueno, Junts y otros muchos.
Y otros, bueno, claro, pero nosotros los doy por casi
porque esto, sí, sí. Aquí hay mucha gente que realmente le va a dar vergüenza aprobar una cosa que, insisto, está abriendo en canal al Estado.
Sí,
está abriendo en canal desde muchos puntos de vista. Es que no es una cosa cualquiera esto. Perdona,
Marta. Lo que sí que os voy a... Efectivamente, pues todo esto está ocurriendo en el mes de agosto, que evidentemente, pues, y además lo que le ha pasado a la operación, que es verdad que no es una operación baladí al señor Feijóo, pero la ofensiva va a ser absolutamente en todos los frentes. Va a ser una ofensiva gradual. Tenemos que tener en cuenta que no conocemos el acuerdo, o sea, que conocemos la parte que nos ha contado, la parte ya es terrorífica. Lo que nos ha contado Esquerra, pero ahora mismo el acuerdo, el PSOE está como una tumba. Hasta que se produzca lo que verdaderamente quiere, que es la investidura de ella. El PP va a hacer todo lo que esté a su alcance, en su mano. Hoy, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que estaba de vacaciones, las ha interrumpido para decir que pie en pared, están la apelación. Y a mí quien de verdad, y lo van a hacer, evidentemente, votando en contra de la LOZCA, llevándola a las instancias europeas, porque si ya las instancias europeas estaban en contra del concierto y el cupo que está en nuestra Constitución, esto que ni siquiera está en la Constitución y consagra la diferencia entre españoles, o sea, ¿qué es eso? Hay españoles de primera y españoles de segunda. Pero esto es 140 años de lo que es la historia del PSOE, tirarlo por la borda. O sea, esto ataca la línea de flotación del ideario socialista, de la solidaridad, de los territorios, de cuando se construyó el AVE Andalucía, porque era una comunidad más pobre, y había, y efectivamente, fíjate cómo cambió Andalucía. Entonces el PP va a hacer todo lo humanamente posible, y lo van a hacer recurriéndolo, pero no nos olvidemos de una cosa. O sea, aquí los que tienen que poner el pie en pared de verdad son los varones socialistas, que van a ver como sus territorios, se van a ver, sus ciudadanos van a ser ciudadanos de segunda, les van a menoscabar, a menospreciar respecto a los catalanes, y bueno, y sí, a ver, como callarse por un poco de dinero, pues sería terrible. Y no olvidemos en manos de, porque pues, si es inconstitucional e ilegal, no olvidemos en manos de quién está el constitucional. Entonces, claro. Vamos, deseando que tenga toda la razón Fernando, y que esta barbaridad que consagra dos categorías de españoles, no puede salir. Pues me alegraría muchísimo, Fernando, vamos, me alegraría de que tuviera razón.
Hay algo interesante que decíais,
pero la amnistía tampoco. O sea, que quiere decir que, claro, es que no han conseguido nada de lo que han pretendido durante toda la legislatura, porque la amnistía no beneficia a su principal denostador, que es el señor Puigdemont, porque es que se ha hecho para él, y el señor Puigdemont lo que está haciendo es hacerle la puñeta al gobierno central, que ha hecho esa amnistía para él. Es que es tremendo, pero sí, lo mires por donde lo mires, vamos. Ahora, ahí también es verdad, yo os voy a contar un plan que he oído a alguien en la Moncloa, he oído a alguien, no sé si es muy fiable o no es muy fiable, y os lo cuento, sí, porque como no nos cuentan nada, como dice Marta, no nos cuentan nada, pues por lo menos nos contamos
Moncloa
lo que
han decretado el silencio hasta que se apruebe la investidura de ella.
Claro, ya, bueno, pero es que, perdóname, es que esto es lo de siempre, tú, usted vote y luego ya le, diremos qué es lo que vota. Yo creo que van a regar las autonomías con dinero, porque dinero
sí,
hay.
Sí, no tengo.
Y van a regar, van a perdonar deudas del FLA, van a perdonar no sé qué, van a permitir que usted gestione, usted Castilla y León gestione los impuestos casi el 100%. Es decir, vamos a intentar que parezca esto un Estado de verdad federal y no confederal. Esto lo van a hacer. Pero ahí está la Constitución. Es que la Constitución no dice nada de esto.
Claro.
Y ellos piensan también que, claro, se va a pasar la agostidad. La agostidad siempre es una cosa que ya desde Franco se utilizaba mucho para hacer cosas mientras la gente mirábamos hacia el mar, y entonces pues se hacían cosas. Sí. Cosas que a la gente probablemente no le iban a gustar. Pues, bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, de la designación de Juan Carlos como heredero de Franco, que fue a finales de julio, porque claro, se pensaba ya que todo el mundo estaba pensando en otra cosa. Luego llega septiembre, y en septiembre ya nada es lo mismo, ¿no? Y eso es lo que también piensan en la Moncloa. Llegará septiembre, la situación económica no es mala, evidentemente, hay que reconocerlo, es bastante buena. El verano, pues siempre es verano, es balsámico. Y oye, pues en septiembre Dios dirá, pero de momento pues ya tendremos ahí ya situado ahí en la presidencia de la Generalitat, que ya es un dato y es una medalla que nos colocamos todos en estos tiempos olímpicos. Y mira qué bien, yo creo que esto es un poco el plan muy simple que existe ahí, y que luego, pues, oye, el que venga detrás,
pues,
que arre.
Me estás dando la razón, Fernando, al final, que van a dar dinero a las comunidades, a algunas, no a todas. Los madrileños se van a ver muy perjudicados, pero no los madrileños que han nacido aquí o no. Los madrileños, que ya sean de Burgos, de Cataluña, que viven en Madrid. Andalucía va a ser otra de las grandes perjudicadas, y a eso van a jugar, a crear agravios entre unas comunidades autónomas y otras. Pero es terrible, porque al final pues es para conseguir una investidura que le dé oxígeno a Sánchez, que le aleje la sensación de que hay un fin de ciclo, y vamos pues de patada para adelante, pero las costuras de este país están, se están abriendo de una manera que se están tensando de una manera que...
Sí, pero es cierto lo que decíais, pues al final esto es un plan, esto es una hoja de ruta que no es nueva, o sea, el salvar los muebles hoy y mañana ya con lo que venga, pues ya nos ocuparemos de ello, pero bueno, hoy, y encima si está el verano, como decía Fernando, mejor. Hay algo que decíais, creo que era Fernando, espera, os quería apuntar porque me ha parecido bastante interesante porque en otras ocasiones, hemos visto ya varias, de hecho se le ha acusado de ello, de poner el grito en el cielo, pero luego a la hora de la verdad no ponerse, ¿no? Emiliano García Page con varios asuntos ha sido, digamos, el más contundente, pero es cierto una cosa que decíais, insisto, creo que la decías tú, Fernando, que es el salir a la calle, es decir, es que ahora tú tienes que explicar a los tuyos que esto lo avalas. ¿Cómo lo van a hacer? Es que yo lo que quiero ver es, los varones socialistas, esto, lo de la financiación singular, ¿cómo lo pueden levantar? Porque tú puedes decir, no, mira, hemos conseguido esta condonación, hemos conseguido tal, sí, sí, habéis conseguido lo que queráis, pero esto es un parche, o sea, no habéis conseguido lo que se lleva a Cataluña ya, que es una financiación singular y demás. ¿Esto lo van a poder realmente explicar los varones o creéis que pasa igual?
Si se lo compensan bien, sí.
Yeah.
O sea, Barbón fue crítico, pero Barbón dio una de cal y otra de arena. O sea, lo de Barbón dijo, si rechazamos absolutamente este acuerdo, dijo, yo soy presidente de Asturias y lo quiero seguir siendo, aquí se tiene que reunir la conferencia de política fiscal y bueno, y si los beneficios que puede dar, el dinero que pueda dar Sánchez a determinadas autonomías, luego tenemos Valencia, porque ahí Valencia, más, no es porque proteste el PP, es porque protesta Compromís, claro que, oye, somos una de las más infrafinanciadas, entonces va a ser una subasta, pero el principio básico, sagrado, que debía ser para cualquier español, para cualquier dirigente y para cualquier socialista, el principio básico de la igualdad se va a romper, va a ser una absoluta subasta la que vamos a vivir
a la vuelta
del verano. Y además con un problema añadido, porque ahora con las reglas, con la ortodoxia financiera, tampoco va a poder seguir engordando la deuda, ahora mismo vuelve la ortodoxia financiera, nos la va a volver a imponer Bruselas, que nos van a más impuestos, porque ya realmente el nivel de impuestos...
Fernando, cuéntanos, porque parece que Marta ha perdido conexión.
De pronto se nos va así. Bueno, yo creo que todo esto necesita una explicación urgente.
Sí.
Todo esto necesita que nos lo expliquen. Que podamos confrontarlo. La rueda de prensa del presidente el otro día fue una auténtica rueda de prensa fake, en la que permitió 5 preguntas, de las cuales en 2 le sacudieron a modo. Él lo asumió muy bien. ¿Está usted valorando? Decía.
Sí, es una valoración. Es una opinión, no una pregunta. Sí, sí, sí.
Decían, en fin, esto es una valoración. Pero necesita una explicación muy seria. Yo ya no estoy hablando de otros problemas personales que pueda tener Sánchez, que a mí esos me parecen secundarios. Es que lo que estamos hablando es de un tema gravísimo, que estamos poniendo patas arriba el Estado tal y como lo concebíamos.
Sí, sí.
A lo mejor para bien. Oye, yo no te digo que yo esté en contra de la idea de una idea federal.
Que sí, pero no así, federal, Fernando. Pero no así.
Esto necesita... Claro. No, claro que no. Necesita una idea. Oye, si usted quiere transformar este Estado en un Estado federal, que por cierto el PSOE siempre ha sido federal, siempre se ha llamado federal... Si usted lo quiere transformar, tiene usted que hacer un consenso amplísimo con todas las fuerzas políticas y con la sociedad. Usted no puede hacerlo con agostidad y alevosía. Usted no puede hacerlo por la puerta de atrás, como se está haciendo. Y sobre todo, no puede usted correr el riesgo de que el Estado federal se convierta en confederal, que no es lo mismo. El Estado confederal implica la independencia de los Estados. El Estado federal implica la dependencia de los Estados con respecto a un poder central, a un gobierno central. Entonces, vamos a discutir el Estado federal, pero vamos a discutir qué tipo de Estado federal hacemos. Como decía Maragall, el presidente de la Generalitat, se inventó el Estado federal asimétrico. Oiga, esto que... A ver, explíqueme todo esto, por favor, no me haga usted líos. El Estado federal asimétrico no existe, porque el Estado federal es parte de la igualdad de todos los Estados entre ellos. No existe asimétrico. Entonces, es que nos están volviendo locos, nos quieren volver tontos. No hay en todo el mundo un Estado federal asimétrico. Y, por cierto, hay muy pocos Estados confederados, porque, claro, esto supone, en los propios Estados Unidos, nació como Estado confederado, hubo una pequeña guerra civil de nada, que costó no sé cuántos cientos de miles de muertos, y volvieron otra vez al Estado federal, como es lógico. Y la Constitución se enmendó en un tema absolutamente clave. Oiga, nosotros, perdóneme, tenemos derecho a saber y a opinar sobre un tema que es clave en la territorialidad de este país, clave en la unidad del país. Es que, de verdad, yo no he visto, y te lo digo totalmente en serio, en mis 50 años de ejercicio de la profesión,
¿sí?,
no he visto un asalto, digamos, como este a lo que son las estructuras del Estado. Y por la puerta de atrás, insisto, porque si creemos que de verdad la rueda de prensa del presidente del otro día, del lunes pasado, nos resolvió algo, estamos un poquitín equivocados, ¿no? No nos resolvió absolutamente nada, es más, contribuyó a la confusión.
Sí, más preguntas, lo dijimos este aquí en el enfoque. Quien buscase respuestas,
preguntas,
ha obtenido preguntas,
Jesús, y una cosa muy sencilla, repreguntas. Oye, aquí no se repregunta nunca. Ya, las preguntas ya son raras, las repreguntas son inexistentes. Entonces,
de todas maneras,
¿qué quieres que te diga? No, como periodista protesto.
Sí, Marta.
Toda la razón. De todas maneras, lo que se han conjurado para no decir nada, ahora luego ya veremos la versión socialista, de todo esto hasta que salga investido ella, ¿no? Pero tiene toda la razón, Fernando. O sea, todas las estructuras del Estado, todo lo que conocíamos, salta por los aires. Y es que es un tema un poco redundante repetirlo, pero es todo es porque un señor que se llama Pedro Sánchez, sin tener los votos suficientes, quiere seguir en Moncloa y la única y bueno, lo decía, mira, lo dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid hace como 20 días, inauguró un puente que le habían destruido unas riadas y tal, dice, está débil, le van a sacar los ojos, y la presidenta Ayuso, que siempre es muy premonitoria en sus afirmaciones, es tan débil y le van a sacar los ojos a costa de todos los españoles. Y cuando hablábamos además del federalismo, ¿no?, ahí eso ya está reflejado en la declaración de Granada del PSOE, ¿no? Ahí es donde se llegó a ese consenso interno, y en ningún momento se habla de privilegios ni de insolidaridad.
Ya. El problema, Marta, es que con lo de le van a sacar los ojos, ¿qué ojos? ¿Los suyos o los de todos los españoles?
Nuestros.
Ese es el problema.
Eso es el problema. Jesús.
Fernando, ibas a decir.
No, pero que el acuerdo de Granada, que fue... A ver, ese fue un ejercicio teórico que luego no ha vuelto a hacer el PSOE. Era muy ambiguo el acuerdo de Granada que hizo Rubalcaba, era pues un poco pues para encaminar, digamos, futuras negociaciones. Pero el 40 Congreso del PSOE, que fue hace 3 años, en octubre de 2021... no sacó ni un solo acuerdo programático, ni uno, más allá de abolir la prostitución. Esto fue lo único que sacaron. Y luego una dirección que al final, al cabo de un año, era totalmente diferente porque echaron a Adriana Lastra, porque pusieron a María Jesús Montero, etc. Entonces, realmente yo creo que el PSOE está abocado a hacer un congreso cuanto antes, en el que de alguna manera se dote de un programa. Ahora mismo es que no lo tiene, el PSOE no tiene un programa. Y bueno, y se forme un núcleo de poder en torno al partido gobernante, que ahora no existe. Ahora lo que existe es un club de fans que cada vez que se ataca al presidente salen todos en su defensa, que me parece muy bien, pero hombre, si todo lo que tiene usted que hacer, el ministro de Justicia, lo que no puede hacer es llamar prevaricador a un juez, aunque nos lo parezca, que yo estoy a punto de que me lo parezca, que conste, pero no puede ser. Y lo que no puedes hacer es que hoy nos encontremos a un año después de unas elecciones que, insisto, yo siempre lo digo, se convocaron de manera inconstitucional porque no se atendió al artículo 115 de la Constitución. Un año después nos encontramos ahora mismo con el Tribunal Supremo enfrentado a muerte con el Tribunal Constitucional, que a su vez está enfrentado a muerte consigo mismo, 7-5. Un Consejo del Poder Judicial enfrentado a muerte con el Consejo del Poder Judicial, que no son capaces de sacar un presidente, con lo cual no hemos avanzado nada en ese problema. Una fiscalía enfrentada a muerte con la fiscalía. Un congreso enfrentado a muerte con el Senado. Pero, oiga, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Pues,
es que así no podemos.
Es...
Así no podemos. Este no es un Estado. Esto,
no,
bueno,
no
por
lo
cierto,
es.
Y la separación de poderes no se respeta y la seguridad jurídica se ha ido al diablo. Entonces, oiga, yo, sinceramente, no quisiera ser apocalíptico, pero
ya.
Esto no sustenta un gobierno.
Esto es lo que todos
sabemos.
Hay
que hacer elecciones
cuando no hay
cuanto
gobierno.
Antes.
Claro, cuando no hay gobierno, pero... Fernando, esto es todo lo que se sacude. Se sacude todo y más para que ese gobierno pues siga
bueno,
como
pero,
sea.
Pero entonces, Jesús, hay que hacer unas elecciones de verdad que yo no sé ni a quién votaría, te digo la verdad.
Fernando,
hay que hacer unas elecciones cuanto antes.
Entiendo.
Claro, que Sánchez no quiere, que sí, que efectivamente, si en eso estamos todos de acuerdo.
Sí que no
es que Sánchez no quiere que haya no quiere elecciones, hemos hemos visto otra encuesta, es que perdería el poder. Y entonces ahora mismo el Partido Socialista no existe. O sea, el Partido Socialista ahora mismo es el Partido Sanchista. El debate, que hemos vivido debates de horas y horas y horas en el Comité Federal del PSOE, te cruzabas a la cafetería de enfrente a comer y a cenar, eso ya no existe. Ahí está, es Pedro Sánchez con su guardia pretoriana y un Pedro Sánchez absolutamente débil, dependiendo de unos señores que lo que quieren es, le están arrancando cosas que van en contra de los intereses de todos los españoles, y él está cediendo porque, pues, el proyecto político es muy obvio decirlo, ¿no? Pero si el proyecto político de Sánchez es mantenerse en el poder, no hay otro. Entonces, contra eso, pues él no va a convocar elecciones, no tiene ningún incentivo en estos momentos para convocar elecciones, no tiene. Porque se tendría que ir a su casa, perdería, vamos, las elecciones.
O no lo sé, ya no me atrevo a decir nada, ya. Marta, porque hemos dicho de todo con Pedro Sánchez y nos hemos equivocado en todas nuestras predicciones.
Bueno, las últimas las perdió, las últimas las perdió, lo que pasa que salió con Junts, con Esquerra.
Eso lo sabemos tú y yo, Marta, eso lo sabemos tú y yo. El otro día en una radio hicieron una encuesta, el día de la que se cumplía el año de las elecciones, hicieron una encuesta a 20 personas, de las cuales 18 dijeron que naturalmente había ganado el Partido Socialista y Pedro Sánchez las elecciones. O sea, nos olvidamos de estas cosas. Y de otras cosas porque de verdad que creo que tenemos una oposición que está flojeando un poco.
Y sobre ella te quiero preguntar en un minuto, Marta. Te quiero preguntar a ti porque lo apuntaba Fernando y hay muchas voces que es verdad que señalan a cierta tibieza del líder del Partido Popular estos últimos días, Alberto Núñez Feijóo, por supuesto, problemas sanitarios aparte, pero antes, después de esos problemas, cierta tibieza por parte de él. Así que en un minuto te lo formulo. Ese minuto que dedicamos a una pequeña pausa, estamos en tertulia, análisis político con Marta Gómez Montero y Fernando Jáuregui. Sigue el enfoque en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, soy Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
9 minutos para alcanzar las 9 de la noche, 9 minutos en los cuales podemos preguntar, por ejemplo, a Marta Gómez Montero, que está junto a Fernando Jáuregui, analizando la actualidad política. Marta, tibio Alberto Núñez Feijóo, tibio el Partido Popular en el ámbito nacional, más allá de la oposición de Ayuso, en todas estas cuestiones, todo lo que está ocurriendo, ¿sí o no? ¿Por qué?
Más que tibio es lo que ha ocurrido, que Feijóo está en estos momentos fuera de juego, y entonces, evidentemente, por mucho, muy vehemente y beligerante que pueda ser Miguel Tellado, el portavoz, ya, pues no es lo mismo que el líder del partido, pero todo lo, a mí lo que me cuentan, ya lo vamos a ver a partir del 20 y tantos de agosto, ya que ya se empezará a iniciar el curso político y van a intentar parar esto en todos los frentes y van a tener un papel fundamental y destacadísimo las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que no olvidemos que ahora mismo son absoluta mayoría en España, ¿no? Y van a tener un papel fundamental en intentar por todos los medios y por ir recurriendo a instancias españolas, europeas, donde puedan, pues que esta desigualdad a la hora cuando se tenga que votar en el Congreso, que este acuerdo que consagra la desigualdad entre todos los españoles, con lo que costó conseguirla, y que la España de las oportunidades y que daba igual pues un poco tu clase social o... Pues van a intentar revertirlo haciendo todo lo que esté posible en sus manos, y ya te digo que van a tener un papel clave y fundamental las comunidades autónomas del Partido Popular.
Fernando, ¿algo más en este asunto?
Hombre, yo sería un poquitín más severo con el Partido Popular. Yo sé que Feijóo está pasando por malos momentos y, por cierto, aprovecho para mandarle un saludo y desearle toda la mejora posible,
siempre,
evidentemente,
claro,
como es lógico, ¿no? Pero, hombre, yo insisto, el Partido Popular tiene gente... a ver, no tiene un equipo dirigente demasiado consolidado, esa es la verdad. Pero tiene gente buena en distintas áreas. Oye, el área económica es muy buena, en el área internacional es gente muy buena, en el área autonómica tiene gente muy buena. Y yo creo que podía haber congregado una serie de expertos para desmenuzar este acuerdo con RC, que lo vamos a dejar pasar. Porque yo, Marta, estoy de acuerdo que hombre, faltaría más que a finales de agosto o principios de septiembre no hubiese una reacción, digamos, ante, ya digo, un intento de cambiar el Estado, ¿no? Que, en fin, que a lo mejor en algunos aspectos es para bien y otros para mal, pero convendría que nos lo explicasen. Pero yo creo que a finales de agosto es tarde, porque entonces ya consumatum est, ya está todo consumado, ya se habrá hecho todo. Y a mí eso, es que a finales de agosto es otro mundo ya, ya y ya está ahí.
Pero, Fernando, estoy de acuerdo contigo que tenía que haber habido más presencia, pero no lo hubieran podido impedir ahora, ¿eh? O sea, ahora no, no hubieran podido impedir ese acuerdo,
la investidura,
Marta, de ella ni el acuerdo.
Sí, pero a lo mejor ya pones el ladrillo, ¿no? Ya pones el primer ladrillo. Claro.
Déjame que te diga una cosa. Yo como,
claro, que no lo puede, que no es culpa del PP, está es culpa de Sánchez que ha querido esto. Ay,
o sea, Pero claro. Marta, que yo no estoy diciendo que sea culpa del PP, ni mucho menos. ¿Cómo voy a decir
eso?
Yo sé de quién es culpa, sabe, pero yo...
Marta, termina.
Que yo sí sé de quién es culpa, claro que sé de quién es culpa. Es culpa de Pedro Sánchez, que quiere tener los votos de Esquerra y ha vendido a la solidaridad. Es Pedro Sánchez y su obsesión de seguir ahí, pues que quería la investidura de ella y quería los votos de Esquerra y ahí los tiene. Está débil y bueno, le están al final son chantajes y él está aceptando. No. O sea, para mí hay un culpable y luego es verdad que la oposición, el PP tiene que ser menos tibio y recuperar el pulso para intentar impedir que se apruebe en el Congreso, que se tiene que modificar la LOZCA.
Claro. Decías, Fernando, sí.
Bueno, que yo creo que tenemos... La oposición tiene un papel que cumplir. Probablemente en muy pocas ocasiones se ha ejercido el gobierno como se está ejerciendo ahora, de la manera, voy a decirlo, abusiva como se está ejerciendo ahora, abusiva. Entonces, oye, hombre, yo de la oposición, es que estamos en manos de la oposición, no tenemos más, porque después de eso, ¿qué? Nos guste o no nos guste esta oposición, nos guste o no nos guste Feijóo. Seamos de derechas o de izquierdas o de centro, o de socialdemócratas o liberales. Pero es que la oposición tiene una misión que cumplir y yo creo, sinceramente, y debo decirlo, que en esta ocasión, en este finales de julio, principios de agosto, no la ha cumplido. Ya sé que ha habido la mala suerte de que su líder estaba como estaba y de que, en fin, la gente se dispersa en agosto, lo que tú quieras. Pero en este caso, yo creo que hay que ser un poco más severos con el papel de la oposición. Estos señores, el señor Feijóo, está destinado, en principio, y si no ocurre nada, que en este país siempre ocurre algo, dicho sea de paso, a ser el próximo presidente del gobierno de este país. Tiene que elaborar una alternativa. Nunca como ahora, tiene una oportunidad para elaborar esa alternativa, porque ahora mismo es que estamos, de verdad, hemos caído en el vacío. A mí pensar que un partido como Esquerra Republicana de Cataluña, que ha perdido 4 elecciones sucesivas, que es una jaula de grillos donde se están peleando entre ellos de la manera más inmisericorde, que no tiene dirección ahora mismo porque, oye, la señora que lo dirige ahora mismo ha dicho ya de entrada que se marcha a Suiza, que se vuelve a Suiza y que no quiere saber nada, y que el señor Junqueras, pues que hasta noviembre, hasta un congreso que tiene en noviembre, no va a ser el dirigente, si es que lo es. Que ese partido, por 500 votos, y hoy por el voto de la señora Mar Basset, que no sé si lo será o no será, Mar Basset, que no sé si lo será o no lo será, sea el que dirija los destinos de 48 millones de españoles, porque al final lo que pasa en Cataluña tendrá un reflejo en la gobernación política nacional. Obvio. Es que me da pavor, pavor. Un partido como Esquerra, nada menos.
Acabamos en tablas el Partido Popular. Este final de verano tiene que mejorarlo, porque en ese vacío al que nos enfrentamos, que has descrito estupendamente, Fernando, hay que revertirlo, y el culpable, hay que señalar al culpable y impedir que, por todos los medios que haya dentro de la Constitución, que se salga con la suya.
Pues los culpables de que se nos haya pasado estos 50 minutos volando sois vosotros, Fernando, Marta, así que os le agradezco el análisis y el no haber caído en lo típico, que otros se habrían agarrado ya, fijaos, cuestión judicial arriba abajo, si saco Begoña Gómez al principio de la tertulia nos quedamos sin ella seguro, pero mira, hemos sabido tocar por todos los sitios y y lo dejamos para el futuro las demás. Fernando, muy rápido.
Que eso tiene una relativa importancia, de verdad. Eso no va a tener causa penal.
Estoy de acuerdo.
Penal.
Esto es lo que nos, es una vergüenza. Tiene que interesar. Sí.
Es verdad que es una vergüenza, pero a mí me interesa que sea abierto el Estado en canal, coño. Exacto. Pues es que es mucho más importante.
Exacto. Pues oye, Marta, Marta Gómez
es que
Montero,
me pongo nervioso,
Fernando Jauregui, que muchas gracias, pero si es que estamos en Juegos Olímpicos y es normal estar tan nervioso. De hecho, os dejo rápido, rápido, que me voy con César Abadía a ver la última hora. Gracias, chicos, venga, como
que,
siempre.
Que viene el baloncesto.
Gracias a ti.
Que viene el baloncesto femenino.
Venga, venga, con ellos estamos. Hasta luego, chicos. Un abrazo, un abrazo. César Abadía, 40 segundos para lo más importante, el ya, el ahora. ¿Qué nos interesa?
Lo más importante, ya lo comentabas ahora mismo, final por el oro, ese 3x3 femenino a las 10 de la noche, España-Alemania. También te cuento que ha empezado la natación artística, empieza fuerte España y van segundas en la técnica de equipo. Y también apúntate para mañana, además está jugando en directo el waterpolo masculino contra Francia,
venga,
gana 9-7. Y mañana cuatro citas, a las 2 hay dos, semifinal del hockey masculino contra Países Bajos, también a la misma hora a las 2. Cuartos de waterpolo femenino contra Canadá, a las 9 semifinal de fútbol femenino contra Brasil y a las 9 y cuarto final del 3.000 obstáculos femenino que tenemos ahí a Irene Sánchez Escribano.
Huele a metal, huele a medallas. Gracias, César Abadía. Nosotros volvemos mañana a las 7 de la tarde. Un saludo.